Estás escuchando SBS en Español. Boletín de noticias con Esther Lozano.
El gobierno australiano podría abrir una burbuja de viajes con Singapur. El conflicto israelí-palestino vive su jornada más mortal mientras la ONU intenta mediar para poner fin a la violencia. Y los partidos de izquierda en Chile vencen a los de derecha en la elección constituyente. Estos son los titulares del lunes 17 de mayo. El primer ministro Scott Morrison se resiste a la creciente presión para poner fin al cierre de fronteras internacionales, pero dice que Australia podría abrir otra burbuja de viajes con Singapur. Australia mantiene sus planes por ahora de comenzar a reabrirse al resto del mundo a partir de mediados del próximo año. Morrison dice que es por eso que el presupuesto federal de este año se trata de asegurar la recuperación de Australia, porque el gobierno entiende que nada debe darse por sentado.
There are some practical challenges that we are working on now and finding solutions to.
Hay algunos desafíos prácticos en los que estamos trabajando ahora y para los que tenemos que encontrar soluciones y avanzamos gradualmente. Todo no se puede hacer en un día, pero en este momento no es seguro presionar el interruptor. Espero tener más conversaciones con el gobierno de Singapur sobre la próxima posible burbuja. Ahora sigo pensando que eso está un poco lejos y es un recordatorio revelador, decía Morrison. El cierre de fronteras ha dejado varados a muchos australianos en el extranjero y las cifras del gobierno muestran que cerca de 9.000 australianos en India han solicitado regresar a casa. Por otro lado, se están planteando preguntas sobre las instalaciones de cuarentena de Australia. El diputado laborista Joel Fitzgibbon le dijo al programa Sunrise de Channel 7 que el gobierno gastó 100.000 millones en el presupuesto el martes pasado y no ha habido una iniciativa para mejorar el tema de la cuarentena en Australia.
I don't have the perfect solution.
No tengo la solución perfecta para solucionar el problema. Es un problema masivo creado por los pasos en falso del gobierno y ahora lamentablemente no se puede solucionar en poco tiempo, decía Fitzgibbon. Y un pasajero del vuelo de repatriación que aterrizó en Darwin el sábado, 15 de mayo, dio positivo al COVID en la instalación de cuarentena de Howard Springs. Solo 78 personas viajaron en el vuelo desde Nueva Delhi, en la India, y alrededor de 70 fueron dejadas en tierra después de dar positivo por COVID en los días previos al embarque o porque eran un contacto cercano a alguien que había dado positivo. Mientras tanto, está previsto que aterrice otro vuelo de repatriación desde la India, en este caso del Reino Unido, y que aterrice en Darwin hoy lunes. Y las autoridades de salud del territorio del norte esperan que alrededor de 140 personas lleguen en ese avión desde el Reino Unido. Un segundo vuelo de repatriación está programado para volar desde la India a Darwin a finales de esta semana, para el domingo 23 de mayo. Y hablamos ya de las vacunas. Los australianos mayores de 50 años pueden recibir la vacuna contra el COVID de un médico general a partir de hoy, lunes 17 de mayo. A las personas de este grupo de edad se les ofrece la vacuna AstraZeneca de dos dosis y la segunda dosis se administra 12 semanas después de la inoculación inicial. La premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, dice que las personas mayores de 50 años no deberían preocuparse por la eficacia de la inyección de AstraZeneca y Pfizer.
New South Wales Health already contacted me last week to tell me my second jab is due in the first week of June, and I'm looking forward to getting that.
New South Wales Health ya se puso en contacto conmigo la semana pasada para decirme que mi segunda inyección la recibiré la primera semana de junio, así que estoy ansiosa por recibirla y solo cumplí 50 años el año pasado. Lo que se ha demostrado es la eficacia de ambas vacunas. Ambas vacunas son eficaces para prevenir que usted contraiga el virus y evitar que lo transmita, pero ninguna vacuna es infalible. Ninguna vacuna lo es al 100%, pero nuestro objetivo ahora en un entorno seguro con COVID es evitar que las personas ingresen al hospital, decía Berejiklian. Nos vamos ya al exterior. Los aviones de combate israelíes han desatado una serie de ataques aéreos en varios lugares de la ciudad de Gaza, sacudiendo la ciudad de norte a sur durante 10 minutos. Eso ha sido hoy, 17 de mayo. Los ataques aéreos fueron más duros que la serie de ataques aéreos lanzados 24 horas antes, en los que murieron al menos 42 palestinos, incluidos 10 niños. El representante palestino en Australia, Izzat Abdel Hadi, acusa a la comunidad internacional de no asumir su responsabilidad de poner fin a la violencia entre palestinos e israelíes. Si bien el secretario general de las Naciones Unidas dice que las hostilidades son espantosas, los líderes de la ONU aún no han logrado llegar a un acuerdo sobre los llamados a un alto el fuego. El embajador Abdel Hadi le ha dicho a SBS Arabic 24 que Estados Unidos está impidiendo que el Consejo de Seguridad de la ONU lleve a cabo todas sus funciones. La comunidad internacional protege a Israel una vez más y le da licencia para matar, y los Estados Unidos de América lamentablemente no permiten que el Consejo de Seguridad cumpla con sus deberes de mantener la paz y la seguridad internacionales. Israelí todavía goza de gran inmunidad en la comunidad internacional, decía el embajador Abdel Hadi. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que está trabajando para lograr la paz en el conflicto israelo-palestino. Biden, quien se dirigió a los medios de comunicación en un evento con motivo de la festividad musulmana de Eid, dice que tanto los palestinos como los israelíes merecen estar a salvo.
All people should be able to practice their faith with dignity, without fear of harassment or violence.
Todas las personas deben poder practicar su fe con dignidad y sin temor al acoso o la violencia. Defenderemos este derecho para todos y estamos a su lado. También creemos que los palestinos y los israelíes merecen igualmente vivir en condiciones de seguridad y protección y disfrutar de las mismas medidas de libertad, prosperidad y democracia. Y mi administración continuará involucrando a palestinos, israelíes y otros socios regionales para trabajar hacia una calma sostenible, decía Biden. En unos minutos, hora 13, ampliará esta información. Y nos vamos ya a Latinoamérica. Según resultados preliminares, los partidos de izquierda en Chile vencieron este domingo a los de derecha en una elección constituyente que tendrá una alta presencia de independientes, quienes redactarán la nueva constitución que sepultará la heredada de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Escrutado el 53% de los votos, las listas de los partidos de izquierda obtendrían el 39,19% de los votos, mientras que las de derecha se quedan con un 21,37%, por lo que no tendrán capacidad para controlar las decisiones de la Convención Constituyente. La constituyente la formarán 155 personas electas de forma paritaria y con la inclusión de 17 escaños reservados a los pueblos originarios. Los independientes se imponen a los partidos tradicionales con cerca de un 40% de los sufragios. La participación se situó cerca de un 37% de los casi 15 millones que hay en el electorado de Chile, según una proyección preliminar. Hora 13 ampliará esta información. Nos vamos a Colombia. Las protestas contra el gobierno colombiano se intensifican en la ciudad de Popayán. Las manifestaciones estallaron con violencia el viernes en rechazo a presuntos abusos sexuales por parte de la policía contra una joven de 17 años que detuvieron y quien se suicidó tras su liberación. Según la Comisión de Garantías y Derechos Humanos, que acompaña las protestas desde hace más de 2 semanas, la menor manifestó haber sido golpeada y manoseada. El jueves, la muchacha se suicidó en su casa. La policía, que negó los abusos durante la detención, anunció la suspensión de 4 uniformados implicados en el caso. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, denunció el sábado que en esa ciudad, en Popayán, hubo excesos gravísimos y abusos por parte de la policía, incluidos actos de agresiones sexuales. Camargo también lamentó la muerte del joven Sebastián Quintero durante las protestas del viernes. Al parecer, el estudiante universitario falleció por el impacto de un gas lacrimógeno en el cuello. En tanto, grupos indígenas bloquearon el sábado la carretera panamericana. Escuchamos al gobernante indígena Pedro Velasco ante los micrófonos de AFP.
Frente al dolor causado del asesinato y masacre frentero que ha cometido el gobierno nacional, esta decisión de la Minga Nacional, desde autoridades indígenas del Sur Occidente, también se ha declarado que esto se hará de manera indefinida.
Los colombianos completan 18 días de protestas contra el gobierno de Iván Duque, en las que han muerto al menos 42 personas. según la Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos. El Comité Nacional del Paro dialogó este domingo por segunda vez con el Gobierno y le pidió garantías para el ejercicio de la protesta, para comenzar a negociar una salida a la crisis que vive Colombia. El Comité Nacional de Paro también confirmó la convocatoria a una nueva gran movilización para el próximo miércoles 19 de mayo en rechazo a la brutalidad policial y las políticas del Gobierno. En Perú, el candidato izquierdista Pedro Castillo sigue liderando las preferencias de voto de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 6 de junio, en las que se enfrentará a la derechista Keiko Fujimori. Según dos sondeos de opinión difundidos este domingo, Castillo recibió un 51% de los votos en un simulacro de votación realizado por la empresa privada Ipsos, mientras que obtuvo el 36,5% de las preferencias en una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 77,6 centavos de dólar americano y a 63,9 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para hoy, Perth presenta lloviznas con posibles tormentas y 27 grados de máxima. Adelaide, nuboso con 17 de máxima. Melbourne, lluvias con 16 grados. Canberra, nubes con 14 de máxima. Brisbane, soleado con 23 grados. Sydney, sol con 20 de máxima. Y Wollongong, nubes con 19 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.